shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Arreglemos el mundo. Ese es el lema atrevido y osado que esta temporada vamos a ponerle a la tertulia, con estrellas invitadas como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida.
Sigo siendo catedrática de latín y sigo estando jubilada y sigo estando feliz de veros a todas y de encontrarnos de nuevo con los oyentes.
Un verano muy de nietos.
Sí, claro, siempre.
¿Has cocinado
una
mucho?
Una vida muy de nietos.
¿Has cocinado mucho?
Claro.
Claro, porque cuando viene aquí nadie levanta... Bueno, pero te ayudarán a poner la mesa y a quitar la mesa.
Por supuesto que sí, ayuda a todo el mundo.
Pero cocinar, cocinar, Rosa Francia.
Por lo menos la jefe de cocina siempre.
María Ángeles Ruiz, ella es secretaria de programas dentro de la Vicesecretaría de Estudios y Programas del Partido Popular. María Ángeles, buenas tardes.
Hola a todos, encantada de estar aquí.
¿Ya estáis pensando en el programa del PP? No.
Bueno, en el programa siempre hay que estar, ¿no? Porque demandas sociales hay continuas y hay que estar siempre estudiando la situación, ¿no?
Bueno, acércate un poquito al micro. Violeta Aragón, ella es ingeniera de caminos, canales y puertos y es secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores. Violeta, bienvenida.
Muy buenas tardes y encantada de estar un año más aquí en los micros, sentada de aquí rodeada de buenas amigas, porque ya nos hacemos amigas.
Sí, es el problema, que os hacéis amigas y ya no discutís. Entonces no me gusta eso.
No te preocupes, somos amigas, pero
de opiniones dispares. Noelia Losada, ella es abogada, es profesora, investigadora, está estudiando, ahora mismo está terminando un libro y sobre todo me gusta decir, ella es ciudadana del mundo y ahí que lo pille quien quiera. Noelia Losada, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues tienes razón en lo de que cuesta discutir cuando ya le coges cariño a la gente. Yo este verano le he dado a me gusta a Leticia Tebull, que es muy del PSOE y nunca lo imaginaría, y le he dado a me gusta a todas sus cosas porque le he cogido cariño.
Claro, no, pues voy a separar. Muy juntas estáis. Leticia Tebull, recuerda, Leti, que el halago debilita, ¿eh? Tú, en mi caso.
Sí.
Leticia Tebull, ella es abogada laboralista, feminista, socialista, detallista y deportista. No tiene una sola foto en la que esté como las personas. Siempre está disfrazada de runner, de bajar puente, de bajar río, de tirarse,
sí,
por alguna parte.
Leti. Sí, porque me pediste una foto para la nueva temporada, miré la librería, dije, y le mandé dos o tres haciendo un poquillo el cabra, dije, es que no tengo nada más formal que esto, lo voy a arreglar. Pero mira, antes que nada, aparte de que yo también estoy súper contenta de que nos hayáis renovado, quería decir y mandar un mensaje a un compañero que es funcionario del juzgado de lo social 14, que en julio me pasé por ahí a recoger una documentación y me dijo, cuando leyó mi nombre, tú eres Leticia Tebull, la abogada feminista, socialista y no sé qué más cosas, esta de la tertulia de mujeres, y yo no sabía si decir sí, o decir sí, perdón. Bueno. Y dijo, me encanta la tertulia, os sigo, cuando no lo puedo escuchar aquí, lo miro en el podcast, y yo, ¿en serio? Dice, es que me encanta cómo explicáis las cosas, la verdad es que a veces no entiendo la mitad de lo que hay en lo informativo, y cuando lo comentáis a la semana siguiente, el jueves,
ya
me estoy enterando mejor porque lo habláis todo súper claro, así que un cordial saludo, compi.
Bueno, pues un cordial saludo y ese funcionario, hombre, sí, que te solucione los papeles antes que a nadie, que a otros abogados.
Que no ha sido el único caso de reconocimiento de la tertulia, ¿eh?
Sí, hay muchos.
Tengo un montón de ejemplos y voy a mencionar el restaurante La Plata, Casa Matilde, en el término de Benajarafe, donde me dieron testimonio de que lo siguen siempre y de que lo conocen perfectamente.
Bueno, pues yo a mi vecina, que es una vecina que siempre me dice que le encanta la tertulia, oye, ya que estamos aquí saludando. Por cierto, Rosa, me voy a poner serio un segundo. El alcalde, este verano, el alcalde de Málaga ha cogido el COVID, muchos besos en feria, y ha sufrido un desvanecimiento estando en unas jornadas en Santander. ¿Qué te ha dicho cuando le ocurrió? No sé, te llamó y te dijo, Rosa, me ha dado un desvanecimiento, he ido al hospital. O Rosa Francia se enteró por los medios, o intentó que no te enteraras. ¿Qué te dijo él y qué le has dicho tú?
Me llamó hacia la una y media de la madrugada y me dijo, no te imaginas dónde estoy. En Santander. Y dice, no, tú no lo conoces, Valdecilla. Digo, sí lo conozco, porque yo he veraneado en Santander y sé que es el hospital de Santander. Lo habían llevado, pero realmente fue entrar y salir. O sea, fue una bajada de tensión o un síndrome de estos vasovagal, o como le llamen, que le puede dar a cualquiera y que que no tuvo más importancia, gracias a Dios.
¿Y tú qué le dijiste? Él te contó
COVID,
eso.
El
¿y tú?
COVID ya es
bueno,
eso
es un pan de todos los días.
Claro.
¿Pero tú qué le dijiste? Claro, es que llevas un rib, ¿algo o no?
No, no, no le dije nada, le dije que se encontraba bien, me dijo que perfectamente, que se iba ya para el hotel y que no le habían puesto medidas cautelares, ¿eh? Y entonces, pues nada, feliz.
¿Cuántos está. Días de descanso se ha tomado el alcalde este verano?
Ninguno. A esto sí que le digo cosas, porque todo el mundo tiene que descansar, pero no lo consigo, pues ya está, él se lo pierde. Bueno, él ha ido a, pues ya no sé, ha estado rodeado de nietos, pero rodeado de nietos, colgado del teléfono, hablando con medio mundo. Y eso no es descansar. Descansar es desconectar y cambiar totalmente el chip. Eso no lo consigo. Pero bueno, la vida se lo impondrá, no hay problemas.
¿No, no te rindes?
No.
Pues nada, aclarado. Hablamos del Congreso Nacional de Vivienda, el tema de vivienda. ¿Cuánto hemos hablado, cuánto vamos a seguir hablando de vivienda, uno de los temas estrellas de la temporada pasada? Se han reunido aquí, en Málaga, constructores y promotores de toda España, en el Congreso Nacional de la Vivienda. Se han analizado los desafíos y las oportunidades que tiene el sector y pongo algunos datos sobre la mesa, por ejemplo, ¿no? De precios, para situarnos. Para alquilar una vivienda en la ciudad de Málaga es necesario dedicar el 40% de los ingresos a alquilar. Y si hablamos de comprar, entonces el esfuerzo medio de las familias es del 34%. Ojo que los expertos dicen que a la hipoteca no se le debe destinar más del 30% de nuestros ingresos. Vale, eso, tanto compra como alquiler. Bueno, los constructores y promotores de toda España han lanzado un mensaje claramente desde aquí, es que no hay viviendas a precios asequibles porque no hay suelo. Y lo que piden a las administraciones, entre otras cosas, es agilidad administrativa. La palabra más repetida durante la inauguración de ese congreso, que ha tenido lugar lunes y martes, se ha celebrado aquí en Málaga, durante la inauguración ahí todo el mundo repetía lo mismo, que era la palabra asequible, asequible, asequible. Las administraciones han estado, pues, la ministra de Vivienda, que decía, reconocía, bueno, pues que no se está haciendo lo suficiente. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha anunciado una nueva ley de vivienda que prevé 20.000 VPO en alquiler en 5 años. O sea, Violeta Aragón, vosotros, bueno, a ti te ha tocado la organización de este encuentro tan importante. ¿Conclusiones que se hayan extraído de lo que se ha dicho tanto por parte de constructores y promotores como de las los políticos, las administraciones ahí representadas?
Bueno, yo creo que al final las conclusiones ya las conocíamos de antes y lo estábamos comentando antes de entrar en antena, y es que todo lo que hemos hablado es algo en lo que estamos de acuerdo. Curiosamente, no es una cuestión en la que haya diferencias de opinión y que por eso no salen adelante, sino que allí estábamos empresarios y estaba la administración pública de distinto ámbito, local, autonómica, nacional y de distinto color, tanto del PP como del PSOE, y todos coincidíamos en la necesidad de tener más vivienda asequible. ¿Y qué es vivienda asequible? Pues al final esto es un mercado y la ley de la oferta y la demanda entra en juego. Entonces, si hay escasez de vivienda en el mercado, escasez de vivienda en venta, pues los precios suben. Entonces, ¿la solución dónde está? En poner más oferta en el mercado, en tener más viviendas, en poder construir más viviendas. ¿Cómo lo hacemos? Pues efectivamente el problema no está tanto en la construcción, en poner los ladrillos, sino en dónde los ponemos, porque solares que ya estén acabados para poder empezar a poner edificios, hay muy pocos en las ciudades. El problema lo tenemos en que los municipios, que en sus planes generales dibujan dónde tienen que ir esas viviendas, desde que lo dibujan hasta que esas viviendas se pueden empezar a construir, pasan décadas. O sea, es que no es ni 1 año, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Es que estamos hablando que es del entorno de 10, 15 años como norma general, pero que pueden llegar algunas que incluso no lleguen a desarrollarse nunca porque son inviables. Entonces, ahí es donde hay que incidir, es decir, ¿qué está pasando? Aquí algo estamos haciendo mal. Toda la legislación que no hemos puesto, que es quizás demasiado restrictiva, estamos intentando controlar en exceso de tal manera que se están haciendo unas exigencias imposibles de cumplir. Entonces, vamos a simplificar todo esto, vamos a crear, a día de hoy nos encontramos en una situación que yo creo que es crítica, que es de urgencia, se puede llamar de emergencia, y como tal, lo que estamos reivindicando y estamos pidiendo es que se haga una acción de emergencia. Yo creo que hablar ya nos hemos puesto de acuerdo, ahora lo que hace falta es hacer acciones de emergencia. Igual que cuando se cae en el talud de una carretera, en ese mismo momento se llama una máquina y retira la tierra, pues en ese tipo de acciones son las que tenemos que ponernos a trabajar.
Y las administraciones a ese llamamiento, a ese acuerdo de, venga, a acciones de emergencia, porque nueva ley de vivienda que anuncia la Junta de Andalucía con 20.000 VPO en alquiler en 5 años, ¿esto es posible?
Yo creo que no, pero más que nada por la tramitación propia de la ley. Una ley tiene una tramitación que mínimo está ahora mismo en exposición pública para recopilar opiniones, alegaciones, y luego tiene que seguir una tramitación que mínimo se le van a ir 2 años. Entonces, si en 2 años todavía no vamos a tener la ley, pues tendríamos que empezar a aplicarla a partir del tercer año, y el proceso de construir viviendas pues es mucho más largo que todo esto. Entonces, en 5 años parece bastante improbable que se hagan 20.000 viviendas si es en base a lo que diga la ley. Por eso decimos, vamos a la ley, tendrá que llevar su camino, su trámite, pero en paralelo, ahora, a día de hoy, para mañana...
Una medida urgente.
Para mañana tenemos que decir que... poner suelo para hacer viviendas, y si además, si es vivienda protegida, con mayor motivo, todos esos suelos que vayan dedicados a vivienda asequible, vivienda protegida, todos esos tienen que poder empezar a construirse
ya.
Antes de ayer.
Yo estoy completamente de acuerdo con el diagnóstico que ha hecho Violeta. Esto es el tema de la vivienda no tiene una solución fácil, es muy multifactorial. Y yo aquí separaría un poco, aunque es verdad que también tiene ciertos nexos, pero lo que es la compra con el alquiler, cada uno tiene sus problemas, ¿eh? Pero mira, la compra, por ejemplo, coincido en que efectivamente los planes urbanísticos se dilatan muchísimo en el tiempo, hay que agilizar todas las tareas urbanísticas. Ha habido veces que desde que se pone un plan hasta que se termina, cambia la legislación, por ejemplo, la imposición que hay ahora de poner VPOs en cada desarrollo urbanístico, el porcentaje, me refiero, ha ido cambiando, de modo que es que está clarísimo que hay un problema de agilidad procesal o de agilidad administrativa, que eso es responsabilidad de las administraciones y eso no es de nadie más. Por otro lado, el alquiler. Efectivamente, estamos hablando de lo que se dedica al alquiler, que es una barbaridad y que yo coincido con Violeta en que todo es una suma y una resta. Si hubiera muchísimas viviendas, pues efectivamente bajarían los precios. Pero es que yo con el alquiler siempre digo una cosa que no suele gustar, pero es ponte en la piel de un propietario que va a poner su vivienda en alquiler. ¿Por qué lo hace? ¿Lo pone en alquiler vacacional? ¿Por qué? Pues porque obtiene más rentabilidad económica y porque tiene más seguridad jurídica. Vamos a intentar evitar el tema de los impagos, el tema de las ocupaciones. Vamos a intentar agilizar que cuando a una persona se le mete un inquilino que no le paga, que no se tenga que pasar 2 años en el juzgado para volver a recuperar esa vivienda, además de los costes procesales y de abogado y de procurador. Vamos a darle esa seguridad jurídica a los propietarios y habrá algunos que seguirán en el alquiler vacacional, pero habrá otros que volverán a la tranquilidad del alquiler de larga duración. Por lo tanto, es un problema multifactorial que hay que... Bueno, claro, las administraciones le echan a lo mejor la culpa al de al lado, el de al lado, Oye, no, cada uno tiene su responsabilidad y todos podemos hacer algo. Evidentemente, el tema de cambiar la ley de enjuiciamiento civil no es un tema del ayuntamiento, es un tema del gobierno, ¿vale? La Junta de Andalucía, la administración autonómica es la que tiene las competencias en hacer vivienda, que no lo está haciendo. Y el ayuntamiento, que es verdad, y aquí siempre lo he reconocido públicamente, que ha hecho más viviendas de las que le correspondían, aún siguen siendo muy pocas. ¿Qué le pido yo al ayuntamiento? La agilidad en urbanismo. Entonces yo a cada uno le pido pues que se responsabilice de su parte, que entre todos podemos, y solamente un sector no va a ser capaz de solucionar este problema, que es un problemón. Es que es un problemón porque todavía la generación de mis padres, que le llaman los grandes tenedores a la generación de mis padres porque eran los que pudieron pagar la casa y luego tener un piso en Torrelaja.
En la playa.
Por decir un sitio, que ya Málaga es muy caro para tener un piso de segunda residencia. esos tienen la cosa solucionada. Nosotros a duras penas nos hemos hipotecado 35 años y más o menos hemos... ¿Pero mis hijos cómo se van a meter en una vivienda? Quiero decir que es un problema que nos va a explotar y hay que poner soluciones ya.
No, explotar y ha explotado en realidad, porque mucha gente ya está viviendo ese problema, que tampoco es de ahora. Porque yo recuerdo el problema de mi padre cuando nos trasladamos a Madrid, y entonces todos los pisos se le iban a unos niveles que él no podía pagar, y entonces fue una lucha y un trabajo de investigación que para qué. Eso ha pasado siempre.
Perdón, Rosa, una cosa, ¿cuánto tardó tu padre en pagar su casa?
No lo sé.
Es que el mío tardó 10 años porque he visto la hipoteca. Entonces, las hipotecas antes eran a 10 años. Sí. Luego pasaron a ser 20 y ahora 35.
Mi padre no, tuvo suerte de que un amigo puso en venta un piso y creo que lo hicieron en dos partes sin hacer hipoteca. Porque, esas cosas
eran otros tiempos.
Pero sí, yo sí tardé pues 20 y tantos años, cerca de 30, en pagar la hipoteca de mi casa de aquí. Pero hemos estado hablando de la asequibilidad, de que sean asequibles los pisos. Y entonces ahí también, ya lo hemos comentado alguna vez, es que no se trata solo de que los pisos bajaran de precio y que se pongan más pisos para que no suban de precio. Es que también tienen que subir los sueldos. Es que en España tenemos una porquería de sueldos. Entonces...
Pues recojo el guante de Rosa, porque yo también creo que es un tema obviamente multifactorial, que además tiene que generar también un poquito de reflexión en el contorno y el contexto, ¿no? Porque estuve apuntando que el alquiler medio de un piso de dos dormitorios en Málaga eran de 1.100 euros, 1.102 euros, pero si te hipotecabas conseguías reducirlo a una cuota aprox de 900 euros. Dices tú, no es mucho, pero bueno, como tenemos esta cultura en este país donde siempre se ha incentivado la compra de la propiedad, porque también formamos parte de ese ADN, porque este ADN fuera de España no es del todo así. Claro, pero cuando vas a pedir el crédito hipotecario, te están pidiendo que tengas ahorrado de 60 a 80 mil euros para dar la entrada porque no te puedes hipotecar, y la solución es que pidas un... porque nadie tiene 80 mil euros ahorrados, porque es que de un salario de 1.300 euros al mes, donde tienes que invertir 1.000 pavos en pagar el alquiler, ¿quién puede ahorrar eso? Tiras de tus padres, de tus familiares, como le está pasando a un amigo mío. Están valorando seriamente rehipotecar en esa parte la vivienda familiar de sus padres, y eso es un riesgo que no quieren asumir ahora todos los hermanos, porque claro, es la casa. En fin, se generan muchas historias. Volvemos a hablar de los pisos turísticos. Cuando hablábamos también de los pisos, de las casas asequibles, me acuerdo de Sonia Crespo, ¿no? Porque es que lo decía ella siempre, dice, sí, hacer viviendas, y ella siempre añadía, asequible. Le mando un beso todo gordo.
Viene la semana que viene.
A nuestra Sonia. Y es verdad, ¿no? Porque es vivienda, pero asequible, porque es que la gente normal no podemos comprar. Claro, es que porque viene... quien está comprando son los fondos de inversión y gente que como el...
Muchos extranjeros que no son fondos de inversión, pero que tienen dinero. Bien. Porque tienen unos sueldos en condiciones.
¿Qué es lo que ha pasado?
Aquí viene un alemán y le parece baratísimo el alquiler. Bien. Porque paga 2.000 euros tranquilamente.
Yo, nosotros, en cambio, poner suelo, creo que no es solo la solución. Básicamente porque esa solución ya se dio cuando anteriormente parecía que teníamos ese problema de creación de viviendas a mediados de los 90 con gobierno de Aznar, pero podía haber sido cualquier otro, porque en ese momento lo que había que poner era suelo, y eso no paró el incremento del precio de la vivienda. Yo lo que creo es que hay que articular un parque público de alquiler, que las VPO sean VPOs toda la vida, valorar a lo mejor si hay que grabar con el IVA o no las viviendas de VPO, en fin, aparte de toda la logística, que ya sabemos que eso es, estamos ya en la onda expansiva. Porque si hay, ¿cuántos? 30.000 malagueños que se han tenido que ir de su Málaga capital al extrarradio, y encima añadimos más problemas al extrarradio, bueno, pues, en fin, si hay segundo turno, digo.
Venga,
otra
María
cosita.
Ángeles. Sí, bueno, a ver, yo creo que lo que está claro es que, aún dentro del mismo tema, la vivienda, tenemos, digamos, como dos subtemas. Una es la construcción de nueva vivienda y, por otro lado, el tema del alquiler, ¿no? En el tema de la construcción de primera vivienda, pues entre esos dos ámbitos que tienen que estar unidos, pero que lógicamente tienen intereses diferentes, como es
lo privado y lo público, bueno, pues en tema de vivienda podríamos encontrar ese nivel intermedio que son, por ejemplo, la VPO, ¿no? Que además pues viene a paliar un poco el tema de la asequibilidad. En ese sentido, y como ha dicho antes Noelia, es cierto, y ya me dirán que voy a hacer un poco aquí de partido, pero es que es cierto que en temas de tanto calado, como hablábamos de las infraestructuras de agua, o en este caso de la vivienda o de la VPO, claro, hay que arrastrar el tema de que durante muchos años no se haya trabajado en el ámbito, ¿no? Y tenemos la comparación, y lo decía la compañera, que no siendo competente el ayuntamiento, tenemos la friolera comparación de que en el mismo periodo de tiempo la Junta de Andalucía en Málaga hiciera un total de 90 VPO frente a 5.300 por parte del ayuntamiento. Con lo cual, ahí se viene arrastrando un vacío, ¿no? Antes, yo me acuerdo en mi municipio que es Torrox, o en otros muchos pueblos, cuando se decía hay una promoción de VPO, ¿cuántos años han pasado sin que hayan existido esas promociones de viviendas de protección? Y lo importante, y lo importante es que además esos típicos anuncios de VPO luego no queden en nada, ¿no? Porque el Ministerio ha venido anunciando unas 100.000 para toda España, a Málaga le correspondía 10.000, pero a los anuncios no les corresponde nada, ¿no? A diferencia de pues, por ejemplo, el gobierno de Paco de la Torre ha anunciado 1.000 y tanto, ¿no? 1.168, tengo el dato correcto, y para eso ya hay licitadas 13 parcelas. Es decir, tengo una intención y le sigo un paso. No podemos quedarnos en palabras sin que vengan hechos, porque en este Congreso pues ha habido eso hasta ahora, palabras, pero le tienen que seguir los hechos. Eso por un lado en cuanto a construcción de nueva vivienda, y sobre todo pues en el tema del alquiler, como ya también se ha comentado en la mesa, lo que no puede ocurrir es que con esta nueva ley de vivienda que ha habido por parte del gobierno estatal, haya ya, por ejemplo, la cifra que la escuchaba antes de ayer en la ciudad de Barcelona, que el alquiler, los contratos de alquiler han bajado un 30%. Miren, aquí no hay cuestión, esto no es un debate de yo digo que sí, tú dices que no, esto es un dato. Esta nueva ley de vivienda está cerrando el alquiler. ¿Por qué? Porque, como decía Noelia, no hay seguridad jurídica y hay muchísimos matrimonios que a lo largo de sus años o familias han ido acumulando varios pisos, que no son esos grandes negocios de alquiler, como se le quiere llamar. Es que muchas veces existe esa animadversión a todo lo que produzca dinero. Y no se trata de pisos que hay grandes empresas alquilándolos. Son pequeños propietarios que han acumulado a lo largo de su vida pues varias viviendas y hoy día dice, yo voy a alquilar mi piso para que entre tal, para que se me meta tal. Esa es la canción que escuchamos todos en nuestros entornos. Entonces, hay que lograr que las personas que tienen un piso en propiedad que no están utilizando, que lo pongan en alquiler. Pero para eso hay que legislar y hay que legislar bien.
Vale, una segunda rondita, pero corta, que quiero abrir más
Yo
debates.
Aquí quería apuntar una cosa, que es curioso cómo el exceso de regulación muchas veces es contraproducente en contra de a quien quieres ayudar, ¿no? Y la nueva ley de vivienda que protege el alquiler para personas vulnerables, personas que sean monoparentales, familias monoparentales o con alguna minusvalía, lo que está llevando precisamente es a, ante el riesgo de que yo me quede con un inquilino que no me pague y no le pueda expulsar de mi vivienda por impago porque está en riesgo de exclusión, no se está alquilando a familias monoparentales o con algún tipo de discapacidad. Ojo, exactamente el efecto contrario al que se quería producir. Lo mismo, desde mi punto de vista, está ocurriendo con intentar garantizar el alquiler a 5 años. ¿Me vas a obligar a que un inquilino le mantenga 5 años? No lo mantengo en el alquiler vacacional, en el alquiler de larga duración. Me lo llevo al alquiler vacacional, que viene, está 5 días de vacaciones y se va.
Yo es que estoy en contra, y esto nuestra arquitecta de cabecera, Susana García Bujalán, se lo ha explicado decenas de veces y lo voy a volver a replicar. Si tú diseñas la ciudad y pones los equipamientos como están diseñados, no hay herramienta más democrática y de participación que el planeamiento de la ciudad. Si en la Torre de Martirico hay un supermercado, una parte que es hotelero y el resto es residencial, tú no puedes comprar un piso, no deberías, esa es mi opinión, comprar un piso de 600, 700 mil euros para poner un piso turístico. O sea, este argumento que... O sea, porque en nuestro entorno hay argumentos de estos y argumentos de lo otro. Podía haber puesto unos amigos míos su casa del palo que se han comprado, que se la han visto negra para encontrar un piso de 2 dormitorios. Haber puesto la anterior, que están pagando su hipoteca en alquiler de larga duración con sus seguros y tal. Pues lo podían haber hecho. No lo han hecho porque están especulando. y lo reconocen. Y dicen que ellos, que son pequeños, lo que no van a hacer es aguantar que los grandes tenedores, las grandes empresas que se dedican a esto, pues tengan que petar pues su derecho a utilizar su propiedad. Digo, bueno, te podías haber dedicado a la actividad hostelera, ¿no? ¿Cómo estás? Que has firmado un contrato con un gestor, que es el que te lo está, o podías haber puesto una fábrica de pollos en la planta 8, ¿no? Es decir, la ciudad planificada allí, consolidado, que dice que esto es un bloque residencial, pues es un bloque residencial. Yo lo siento mucho. Y lo que le ha pasado a los vecinos de Martirico es lo mismo que le lleva pasando a mucha gente de hace muchos años. La diferencia es que nos han gastado 700.000 euros, que tiene que ser ya una desgracia gastar los ahorros de tu vida, como han dicho muchos de los que han hablado, ¿eh? Ojo, que he estado muy pendiente para decir que aquello se va a convertir en un lumpen en 5 años como no lo arreglen. O sea, eso es como todo. Entonces, que el suelo que ahora se ha puesto a disposición en la zona de la arriba de Intelorce, que era del SEPE, que se ha puesto y se, donde van la primera piedra, es para las 500 y pico viviendas que van de alquiler, que por eso ha venido la ministra.
Sí, que puso el lunes.
Exactamente eso. Son viviendas de alquiler que van a ser, de lo que yo he leído en el diario Sur, son alrededor de 500 euros. ¿Asumible por la ciudadanía? Aprox. Sí. Bueno, el tema no es poner suelo solo. No es poner suelo solo, es garantizar que el suelo que se está poniendo en la construcción va a estar protegida. Si no, esto, en España y nosotros en Málaga y en la provincia y la Costa del Sol usamos la vivienda para especular. Punto. Y lo siento, es así. Y lo vives en tu entorno más cercano porque
cierra,
lo haces.
Cierra el tema, Violeta. A ver, yo con seguiremos hablando de la vivienda.
Eso,
toda la vida.
Con lo que has dicho, digo, al final todo el mundo se compra una vivienda y tiene una propiedad y decide, algunos alquilarla por habitaciones, otros alquilarla de larga duración, como quieras. Pero al final, cuando decías, es que tenemos la cultura de la propiedad, no, tenemos la cultura del ahorro, que es una cosa diferente. Y cuando tú estás alquilando, y en otros países tienen más alquiler, porque tienen la imposibilidad total y absoluta en muchos países de llegar a comprar, y entonces no les queda otro remedio. Yo a cualquiera que le pregunte si quiere tener una vivienda en propiedad o quiere estar pagando un alquiler, va a optar por el alquiler. ¿Por qué? Porque luego en un momento dado de una complicación lo ves, vendes tu propiedad y puedes mudarte a otro sitio y tienes algún ahorrito y no lo ha ido echando en un alquiler. Esa es la realidad, porque alguien que paga un alquiler a día de hoy y se jubile, tal y como están las pensiones, que no sabemos si llegaremos o no, a ver cómo los jubilados de dentro de unos cuantos años van a seguir pagando unos alquileres a unos precios determinados.
No, el problema entonces, es tocho.
Vamos a intentar...
Es muy complejo.
Seguiremos hablando de vivienda. Vamos, yo te aseguro que me apuesto que casi toda la semana. Bueno, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que es esta que estamos viviendo, hemos lanzado esta semana una pregunta en redes sociales y en nuestro WhatsApp en el 650-564-504. ¿Es Málaga una ciudad fácil para moverse? En nuestras redes sociales, sí. Además, en todo transporte, fácil moverse, el 12%. Sí, menos en bici y en patinete, el 12% también. No, no es una ciudad fácil para moverse, se necesitan carriles, el 18%. Y no, es una ciudad caótica para moverse, el 56% en estos momentos de nuestros oyentes. Esta semana nos hemos ido al carril que podríamos calificar el más peligroso de Málaga, del universo y del universo interestatal, interestelar e interlorce, de todo. 350 metros de carril bici en la Alameda principal. Circulan patinetes, bicicletas, peatones, todo sin que nadie sepa, que lo hemos estado contando a pie de carril bici esta semana, sin que nadie sepa quién tiene la prioridad, si eso es un carril bici, si no, porque está en algunos tramos delimitado con unas pegatinas en el suelo que apenas se ven, en otros tramos es que ni siquiera están las pegatinas. Bueno, hemos hablado con todo, con ciclistas, con peatones. Mira, esta es Dolores.
Bastante peligroso, porque vamos personas que a lo mejor vamos con carritos o personas mayores y algunos no miran por dónde van. Señalizado no está, vaya. Yo considero que esto es un carril, ¿verdad?, para todos, pero mayormente va persona porque no está señalizado, como en otros sitios.
Bueno, pues no está señalizado, señora, pues es un carril bici, ese es el problema, que no está señalizado. Manolo, el vendedor de... ¡Ay, qué rica! ¿Las almendras? Ese, sí. Manolo, él dice que él ha visto... Mira, no lo cuenta él.
Y nadie hace nada al respecto, nadie. Con la pila de porrazos que había aquí, de caída y de todo lo que ha pasado aquí. Entre ellos, entre el peatón y el patinete, pelea. A puñetazo, ahí en medio, lo vi yo hace un mes, y el patinete lo tiraron ahí en medio y entre dos le dieron una paliza a uno y lo dejaron ahí tirado. Y aquí nadie pone, no hace nada, es verdad que no hace nada.
Manolo, el de las almendras. Eduardo, ese señor lleva décadas al frente de un kiosco, el que está ahí pegado al supuesto carril bici de la Alameda que nadie identifica que es un carril bici.
Yo no tenía seguro en el kiosco, pero a raíz de esto lo he tenido que hacer porque cualquier momento se mete uno dentro del kiosco con la bicicleta, con el carrito, con lo que sea. Y es un seguro, digo, por lo menos, porque esto está hecho una porquería, hablando claro.
Bueno, pues también preocupado Eduardo. El peligro es evidente pues para el peatón, pero también para los ciclistas. En estos micrófonos de la cadena COPE lo ha contado la presidenta de la Asociación Ruedas Redondas, ella es María José Márquez.
Para nosotros esto es un problema también, que tenemos que aminorar mucho la velocidad, incluso bajarnos en algunas ocasiones de la bicicleta y hacer esos 350 metros que has dicho andando o muy despacio, cosa que en la bicicleta no es fácil mantener el equilibrio y no todo el mundo puede. Entonces, que es un problema para todos. Tanto para las personas que van andando como para las personas que vamos en bicicleta.
Vale, el carril bici, ese supuesto carril bici, está desde que se inauguró la remodelación de la Alameda principal en agosto del año 2019. 5 años que estamos contando los problemas de ese supuesto carril bici que nadie identifica. Aquí ha venido el alcalde a responder oyentes, entre las llamadas, gente preguntando y protestando porque no está señalizado y la gente es que se mete ahí y se va, en fin, que es un peligro para todos. Nada, 5 años, ¿eh? ¿Qué hace el Ayuntamiento de Málaga conocedor de estos problemas? Pues ahora están estudiando una posible solución, nos lo ha contado la concejala de movilidad Trinidad Hernández.
En un sitio así no podemos poner señalización vertical, no podemos poner separadores de caucho porque eso es que la gente se cae. Pues lo que nosotros buscamos es algún tipo de componente de pintura que estamos estudiando, que es complicado, que no dañe el asfalto, que no dañe ese suelo de ese mármol y que se note que es un carril bici. En eso estamos haciendo pruebas y viendo si existe algo que se pueda aplicar a esa zona de la Alameda principal.
5 años después. Yo es que no quiero valorarlo porque me entra unos calores.
Yo desde luego reconozco que soy incapaz de localizar ese carril bici. He pasado montones de veces, pero no sé por dónde va. Si alguien lo sabe, estupendo.
Yo veo la cintita esa blanca que está despegada por zonas y sí. Alguna vez que he pasado con algún amigo, amiga o incluso mi madre, que hemos bajado al centro alguna vez, digo, quita, que el carril.
Sí, lo he notado cuando viene alguien y te dice, que estás en el carril. Y lo mira, y
yo, quita, vámonos, que la gente
niños
viene.
Niños jugando y te das cuenta de que ese es el carril bici. En fin, sí.
Yo creo...
Es muy complicado y realmente hace falta que lo solucione.
Yo voy a adelantar un poco con la solución que está diciendo Trinidad. Yo recomendaría, y esto es una opinión muy personal, pero recomendaría que no gastaran el dinero en pintura. Porque la gente se confunde porque no vas mirando al suelo permanentemente y aunque veas un cambio de color no vas a pegar un salto así.
Que a lo mejor cambiar el carril bici a otro lado, ¿no?
Efectivamente, o cambiar el carril bici a otro lado o lo bloqueas para que no puedas seguir andando de una manera directa.
Sí.
Así,
y decir si que van por la Alameda principal
dinero, que
no va a
algo eficaz. Porque si es poner más rayas en el suelo...
La pintura del
yo creo que el punto de partida, aunque en la Alameda sea tan alarmante o tan significativo el problema, yo creo que el problema hay que retrotraerlo aún más. Yo creo que el tema carril bici en muchas ciudades, como es por ejemplo el caso de Málaga, habría que, lo que pasa es que claro, esto es un tema que se incluye en el medio ambiente, en la concienciación y demás, pero lo cierto es que cada ciudad tiene una orografía diferente. Yo me acuerdo, por ejemplo, mis años estudiando en Sevilla, me acostumbré a coger la bicicleta, pero es que era muy fácil. O sea, es que en Sevilla hay una amplitud, una llanura, la ciudad lo da. Entonces tienes el acerado, tienes el carril bici y hay hasta una filita para poner naranjo, que casi todas las calles tienen sus hileras de... Quiero decir, Málaga... para el tema del carril bici, yo creo que ha llegado un momento en el que se ha forzado. ¿Por qué? Porque tú imagínate que yo soy una persona
la Alameda,
joven.
La Alameda principal es algo amplia, nuevo.
Además es amplia.
Es amplia.
Claro.
No me digas que no es amplia.
No, ya.
Y además es algo nuevo. Se podría ver. Es como las obras del túnel de la Alcazaba.
No, y te puedo comprar.
Por ahí se ha previsto un carril bici. Se darán cuenta. Ay, ¿y por dónde van las bicis que bajen desde el norte? Ahora se pondrán a posteriori. Yo no lo entiendo.
No, el tema es que, por ejemplo, en la Alameda quizás haya una cierta amplitud, pero que yo me vengo a referir a que la conexión en Málaga por bici es muy complicada. Y bueno, ya el tema del patinete, o sea, yo el patinete es que prohibí la fabricación del patinete motorizado. Es que es una cosa que nunca voy a entender, porque bueno, ya fuera del carril bici, lo que es los patinetes por carretera convencional, o sea, me parece una barbaridad. Todavía la bicicleta puede decir que es anticontaminante, que favorece a la salud, pero el tema del patinete motorizado es, vamos, yo creo que tendría que estar prohibido, no es apto, ni para ir en carretera, ni para ir en acerado. O sea, prohibido.
María Ángeles,
bueno,
venga, termino. Sí, termina María Ángeles.
Que quiero decir, me da un poco, o sea, no quiero ser fría al hablar del patinete en sí, porque es verdad que le favorece mucho a muchas personas que no disponen de vehículo propio, el tema económico y demás, pero yo creo que en Málaga hay una clave fundamental, tanto para paliar tema carril bici como, por supuesto, temas atascos, que es el metro. Personas que económicamente no tengan vehículo y demás, yo antes que pero la promoción de carril bici creo que...
Pero escúchame, ¿pero tú sabes dónde llega el metro?
Claro.
Pero tú sabes que toda la zona de la gente que vive en el este no tiene metro.
Ya, es a lo que voy.
Que hablas de utilizar el metro, ojalá llegar al metro, claro, a la puerta de mi casa, no, pero claro, yo no tengo metro, ni lo voy a tener a la vista de lo que hay.
El transporte público en la zona del este está bastante...
Vamos a ver, yo te compraría ese argumento si hubiera todo el pase... Málaga es una ciudad difícil, bueno, es una ciudad lineal en principio. Yo me conformaría con que hubiera un carril bici espectacular de punta a punta por el paseo marítimo. Ya con eso me conformaría. Con que me hagas tres ejes...
No solamente hablas de lineal, es también de amplitud, ¿no? De que, o sea, si hay pocos carriles para coches porque hay atascos, hay poco acerado porque ve a la gente andando,
María
y
Ángeles,
son aglomeraciones.
Pero si el alcalde,
no es una ciudad
si el alcalde
amplia.
Tiene previsto el plan litoral, claro, que es soterrar y gastarse no sé cuántos millones de euros en mejorar la circulación, por favor, el argumento de es que Málaga no puede tener carril bici, tú dices,
no, no
y los
es que
técnicos
no pueda,
para
no
que tendrán que buscar una solución, que el hombre llegó a la luna en 1969, que siempre me gusta recordarlo.
El carril bici ha funcionado muy bien en otras ciudades que a lo mejor se toman como modelo cuando la orografía es totalmente diferente. Es lo que yo opino.
Pero
además,
si es lineal.
Ves circulando la bicicleta y...
Pues si tú me quieres hacer...
lineal si te vas
a
la zona del litoral, pero si te metes en el centro,
vamos
Málaga
a ver.
No es
movilidad,
lineal en absoluto.
Movilidad tenía un plan en el anterior mandato de tres ejes que iban a vertebrar la ciudad. Evidentemente tú no puedes hacer un carril bici en cada acera de esta ciudad. Eso no puedes hacerlo. Pero tú tienes que hacer tres posibilidades de rutas para que la gente sea capaz de transitar por la ciudad. Y eso estaba planificado. Y lo siento mucho por Trini, pero Trini no se ha encontrado esto de recién entrada como concejal porque era la directora de movilidad en el anterior mandato. Y para arreglar un carril bici en la Alameda ha tenido 4 años como directora general y lo que lleva como concejal. Por lo tanto, lo que no se puede ni es ir parcheando las cosas. Si tú tienes que vertebrar una ciudad y puedes hacer solo tres ejes, haces tres ejes. No vamos a hacer ahora una amplitud de carriles bici porque efectivamente ya no tenemos capacidad para hacer eso. Ahora, lo que tengas programado, solucionalo, que es que lo de la Alameda yo me lo encontraba en todos los plenos y en todas las mociones de movilidad y nos lo traía la oposición porque era un churro como estaba el carril bici en la Alameda. ¿Y qué seguimos? 5 años después con el carril churro en la Alameda.
Bueno, Rosa, ¿algo?
Yo creo que se ha intentado hacer, en la Alameda se intentó en el diseño que quedara bonito, integrado en el espacio pub, en el espacio de los... Pero bueno, pues ha demostrado...
Oye, Alameda que me encanta,
diseño,
¿eh? Cosa
el
que
diseño, el diseño amplitud, olvidaron el carril claro, bici porque dice, bueno, ahora y buscar ahora pinturas añadidas probablemente es gastar dinero. Pero si se hubiera hecho un color distinto
de pavimento
en la construcción,
se
en el diseño mismo...
que es lo que está funcionando, a la zona de donde transitan los coches.
Oye, Alameda...
con los coches y dejar el
sí,
espacio del peatón.
Es decir, haber tenido
sin
en
interferencias,
cuenta, haber
si
tenido en cuenta en
peatón,
el diseño el carril bici. Porque ya, luego el añadido es más complicado. De hecho, han tenido que hacer obras como en el paseo de Reding y todo eso, que han sido muchísimo tiempo de obras. Pero yo antes me he quedado sin poder terminar cuando la presidenta de Ruedas Redondas decía, claro, que a la bicicleta le cuesta ir despacio y le cuesta teniendo que estar parándose. Y eso es lo que justifica que no paren ni los patinetes ni las bicicletas en los semáforos.
Multas. Sí. Yo abogo por las multas y soy ciclista. Yo me paro en todos los semáforos, me da igual,
oye,
aunque no haya
por
nadie.
Por la buena educación, quiero decir,
claro,
tú eres ciclista,
multas,
y tú quieres que la gente te respete, respeta tú también. Es más, aunque no pase nadie, párate, que la gente vea que eres una buena ciudadana, y no que la gente acabe diciendo, cara dura, no sé qué, claro, cada vez que pasa alguien, que la gente se tiene que frenar porque es que
Bueno, todavía el
venga,
semáforo.
Quiero hablar de la feria
bueno,
de este año.
Solamente rapidísimo, lo que ha dicho rapidísimo. Rosa es que si tú te quieres comportar como un usuario de la vía pública, es decir, como si quieres que te consideren sí. como un vehículo, más o menos, ¿no? Con, sí. ¿no? Luego lo que no puedes es considerarte peatón cuando te dé la eso gana
es.
Montado en
un
avión. Es
un híbrido. Claro, claro.
Y por otra, claro. y atendiendo a lo que decíamos antes de la Alameda, Alameda que me encanta y que se ha ganado muchísimo espacio para la ciudad, que era un lugar que no era tan amable como es ahora, hay dos churros en la Alameda. Uno, el carril bici y otro, el cespecillo ese que se puso entre las baldosas, que yo lo hablé con gente especializada en este tema y me dijo, mira, yo no sé a qué cabeza brillante se le ha ocurrido poner césped debajo de ficus que no ven el sol jamás este césped, que se van a pasar la vida repoblándolo.
Está horroroso siempre.
Lo siento mucho a quien le caiga hoy todo lo que
eso,
le ha caído.
Que la del ficus y
bueno, eso va en el sueldo.
Vale, recinto ferial. Este año, en la feria, hace justo un año estabais toda, un año digo yo, un mes estabais toda bailando seguro por ahí por la feria de Málaga. El recinto ferial, el Cortijo de Torres, es el que se ha impuesto al centro, la afluencia ha caído bastante. El comentario a pie de calle, no sé si lo habéis escuchado, es, oye, esto se están cargando la feria del centro. Claro, se están cargando, el ayuntamiento se está cargando, Teresa Porra se está cargando, la feria del centro de Málaga. Dice la concejala de fiestas del ayuntamiento sobre este comentario esto.
Nadie se quiere cargar la feria del centro, lo único que se ha querido es eso, reconducir el botellón que había en el centro, que nadie quería, pero ahí estaba, que nadie ni lo nombraba, nadie lo nombraba lo que era el botellón, y eso es lo único que se ha quitado del centro,
¿y si
que la gente decide irse al Real en lugar de irse al centro? Mire usted, eso es la libertad de cada uno donde quiera ir.
Insiste la concejala Teresa Porral, lo único que el ayuntamiento ha erradicado es el botellón de la feria del centro.
Mire usted, había un botellón de la plaza de Oncibay para arriba hasta llegar a la plaza de la Merced. Lo que no queríamos nadie era eso, y es lo que hemos conseguido, que desaparezca el botellón. Pero nosotros no hemos prohibido absolutamente nada, yo no he prohibido absolutamente nada.
El ayuntamiento ha prohibido, por lo tanto, ha conseguido eliminar el botellón en la feria del centro, pero sí hay un botellón en el Real, en la explanada, allí en la zona de la juventud, donde está permitido el botellón. ¿Está queriendo el ayuntamiento cargarse la feria del centro? ¿Estamos los malagueños decidiendo que preferimos ir al Real? Si es así, que debería si se está cargando la feria del centro, debería decirlo abiertamente, porque es lo que están encantados los vecinos, que lo sufren.
¿Qué vecinos?
Los pocos que hay en el centro.
Que no
quedan.
Vive nadie ya.
Yo es que creo perdón. Que... Vamos a ver, lo
los
que no...
Que protestan,
lo que no hay que duplicar dos
antes,
ferias.
Antes tampoco una vivían, que antes estaba aquello que se caía y es verdad que se rehabilitó y ahora empieza a vivir gente y quieren vivir más.
En el centro.
En el centro, no, pero antes no vivía nadie porque estaba todo aquello que
decía, es que si en mi casa hay una enfermedad o un accidente de repente, no pueden llegar las ambulancias porque hay una masa de gente cantando aquello de qué venao, totalmente manos de copas y aquello era imposible de manejar.
A ver, yo lo que creo que es que no hay que duplicar la feria, ¿no? En el sentido de que una cosa es el Real y a mí me parece correcto el que para, bueno, pues para casetas, para cacharritos, para cosas que impliquen un alto voltaje de que molesta a los vecinos, etcétera, nos vayamos al Real. Y yo creo que el centro no hay que intentar hacer otro Real o como era antes, sino que hay que dejarlo para actividades más culturales dedicadas a la feria, más conciertitos, más cosas, más actividades culturales del entorno de la feria y dejarlo para otro tipo de actividades, no duplicar las mismas en un sitio que en otro.
Oye, no, o actividades feriales, porque hay muchísima gente que por edad o por circunstancias o por no disponer de facilidad para trasladarse...
prefiere bajar al centro.
Prefiere pasar su rato de feria con un poco de flamenco, con un poco de verdiales o lo que sea, y una copita en el centro.
Eso digo.
Con una cierta tranquilidad, aunque sea animado y aunque haya alegría, que de hecho ahora mismo lo ha habido, porque he pasado por, no para ir a la feria, sino porque tenía que hacer recados, he pasado por el centro y había ambiente de feria, y había música, y había... Pero no era como antes, claro. ¿Es malo eso?
No lo sé.
Porque las personas que tengan interés en que se mantenga... que redoblen sus esfuerzos en hacerlo atractivo. Si hay, qué sé yo, no sé si comerciantes o hosteleros que quieran mantener la feria del centro, venga, que hagan su oferta, que atraigan a la gente. Si es una cuestión también de oferta y demanda, el Cortijo de Torres cada vez va a ser más atractivo porque los árboles han crecido, porque las cosas se van consolidando, porque a medida también que las casetas se hagan estables, serán más atrayentes y más cómodas, y en cambio en el centro, pues a lo mejor se ha descuidado un poco el tema. Pero eso no es el ayuntamiento el que tiene que poner una flecha diciendo vaya usted al centro. Eso tiene que ser respetar las libertades de los demás y que la oferta sea atractiva.
Yo creo que hay una clave fundamental que además existe tanto en el recinto ferial como en el centro y que ha sido más destacable este año, que es el tema de el consumo. Entonces, claro, a las casetas, al Real, vas para otras muchas opciones. Al centro ya pues ha quedado un poquito más, a lo mejor, pues para la copita, para comer y luego irte al Real y demás. Y yo creo que al final este comentario viene especialmente del sector de la hostelería. Y lo cierto es que ha caído el consumo, pero no en la feria, en todo el verano, ¿eh? Yo me he fijado, bueno, yo además que lo he leído, muchísimos comentarios, sitios típicos de Sanlúcar, de Barrameda, Málaga, de Málaga típicos también, de restaurantes en los que es muy difícil conseguir mesa, y este año se han visto mesas vacías. Este año el consumo en feria ha sido muy complicado porque, señores, no hay dinero en los bolsillos, no hay dinero en los bolsillos. Entonces, una familia de 4 o 5 salir al centro, comer, si después quiere llevar a los niños, a los cacharritos y demás, no se puede, porque por mucho que se diga que la economía en España va bien y demás, pues no sé, serán datos macroeconómicos. En lo micro, que son la familia, salir, una cervecita y unas gambitas, está imposible. Los costes están muy complicados, y eso en una feria que además dura tantos días, pues lógicamente yo creo que este año se ha resentido mucho.
Yo he hecho una pequeña encuesta en mi entorno este tema, y entonces claro, porque yo soy de Torremolinos, tenemos nuestro recinto ferial fijo desde hace muchos años y yo vengo como una visitante.
¿Vas ahí a verla al lobio?
Bueno, no estoy el fin de semana, me voy el
viernes.
Venga,
ahora habláis de vuestros
cenitos. Pero si hubiese estado, hubiese ido, porque es mi rollo. En fin, respuestas. Yo he disfrutado mucho de la Feria del Centro, pero a día de hoy prefiero que sigan potenciando y mejorando el Real. Otros me han comentado, yo es que si voy y empiezo a beber, luego yo no cojo el coche, porque es que no cojo el coche porque hago consumo cero. Ha sido un rollazo irme en autobús al Real, no lo vuelvo a hacer. Ya me voy del tirón al Real. Gente que he tenido yo solo he ido 2 veces a la feria. He ido al Real y al centro, ya está.
¿Con cuál te quedas?
Me lo pasé mejor en el centro, pero te explico el por qué. Porque estaba en la Plaza del Obispo, con el grupito de música, el ambiente no era atosigante, podías pedir, podías comer, comí de hecho en el mercado de Tarazanas.
O sea, que no era feria. No. O sea, tú era un día de amigos.
Eso es.
Claro,
luego
no era feria.
Otro día bajé al Real y ahí sí tuvimos que reservar y todo en una caseta, el nivelazo. O sea, nos dejamos ahí los cuartos, luego llevamos a los chiquillos y otros cuartos
y
para los cacharritos.
Y bien las penalizaciones del ayuntamiento, que se leía todos los días que habían cerrado casetas porque el día anterior habían
incumplido.
Yo
no he dicho
eso.
Yo
lo
que digo ese seguimiento es que muchos años dejé de venir al centro por el caos.
Claro.
Lo digo y lo reconozco.
Yo no he hecho encuestas, pero sí me han llegado respuestas a otras encuestas, que era que todo estaba muy caro. Eso tiene la otra lectura, lo que decía antes María Ángel, es decir, que la gente no tenemos dinero para gastarlo alegremente, y que si además ha subido un poco desmesuradamente, pues entonces ya se juntan el hambre y las ganas de comer.
Es que yo creo que todos percibimos la subida en los últimos años todo, de una manera francamente exponencial. Es que se nota.
Y el que no lo note, que avise, porque que me dé
claro,
dónde compre.
Yo creo que todo eso también ha influido, porque es verdad que tenemos muchos visitantes con un poder adquisitivo más alto, y entonces, bueno, pues se va equiparando. Quizás yo este año he estado de viaje en Alemania y había estado ya, y la otra vez que fui tuve la sensación de que Alemania era muy cara. Sin embargo, ahora,
amiga,
no he tenido
claro,
esa
me
cara.
Ha pasado igual cuando he ido
no he tenido esa
sensación
así
con Italia. Pasa
igual
con Italia.
Qué bien, no
todos
está caro.
Igual. No todas a la vez.
No, no, pero que me ha pasado igual que ella, porque
o sea,
yo estaba
estamos
en el
al mismo nivel, pero no de sueldos, como dice Rosa.
Y volví contenta diciendo, no, si es que igual que en España, y yo diciendo, a ver, estás tonta. El problema es que esto se ha triplicado.
Yo es que lo que creo que si dejas el mismo modelo
en precio, pero no en salarios.
Yo es que lo que creo es que si dejas el mismo modelo o las mismas actividades en la feria que en el Real tiene muchísimas más ventajas sobre el centro en cuanto a, ya sé que se hacen bulas acústicas durante la feria, pero la posibilidad que hay de acoger cantidades ingentes de gente en las casetas, de a masificar los espacios, porque también es verdad que es muchísimo más amplias las calles, etcétera, no la tiene el centro. Entonces yo reitero que el centro hay que dejarlo para unas actividades distintas a las del Real. Como quieras hacer las mismas, el Real va a ganar por goleada, y es imposible que un hostelero del centro compita con una macro caseta con música en directo en el Real. Es imposible.
A lo mejor eso es súper real, ¿eh?
¡Cojo!
Claro, tu cosa no se pierda.
Pues sé que eso os ha pasado volando, porque seguís volando con la música ahí, Vanessa Martín, desgañitada, y vosotras seguíais hablando. Oye, primera tertulia, nos queda tantas cosas por contar, por analizar, por opinar,
por discutir,
en fin.
Nuestros followers, a ver, discutiremos.
Rosa, que encontrarás a alguien que venga y nos explique, pero venga, no a nosotras solas, a todos los españoles, venga, qué hay que hacer para tener precios de Europa y sueldos de España. ¿Por qué no podemos España ganar lo que ganan los alemanes o los franceses?
Venga, buena
incluyendo
pregunta.
Las pensiones, ojo, que ay, los pensionistas viven como... Pues no, evidentemente si comparas una pensión máxima con un sueldo el mínimo, parece que las pensiones son una maravilla, pero no es verdad.
Venga,
las
pues deberes que me pone Rosa Francia, que me gusta. Entramos fuerte, ¿eh? Entramos fuerte. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.